Que me anoté en codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Estamos construyendo 258 escuelas con la renta de nuestro parque solar Gauchari. Tenemos lo que nuestros chicos necesitan y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería, hasta las 16, por Radio Cultura 97.9.
Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas tardes, arrancamos con un nuevo programa de En Caso Contrario, como siempre, aquí en Radio Cultura. Bernardo Vázquez, Matías Barbería, también está Carla Scali, como siempre, con la producción, y está obviamente el gran Charlie Vázquez con la operación técnica. Un nuevo programa en esta Argentina que siempre está convulsionada, ¿no? Por algún motivo, por alguna cuestión. Esta semana se conocieron los números de inflación, 6,6%, ya segundo mes consecutivo que por lo menos toca el 6%, con un gobierno que tenía como principal propósito, principal objetivo en materia económica, la verdad que era un objetivo bastante austero, pero era lo que había, tratar de llegar al 3% allá por abril, básicamente una meta que difícilmente se cumple, yo diría prácticamente imposible, lo mismo que ese 60% que se fijó por presupuesto y que parece que va a quedar lejísimos. Uno imagina probablemente un 60%, probablemente para después del primer semestre, imaginar ese 60% ya para la época de elecciones, para las PASO. Incluso hay una cláusula firmada por primera vez en el Congreso que la oposición logró colar, que planteaba que si el 31 de agosto de este año se llegaba a ese 60% o incluso estaba por debajo de ese número, se podían recalibrar las metas, y es algo que seguramente va a terminar pasando, porque el 60% que el gobierno anunció en septiembre del año pasado, que era la meta que tenía para este 2023, va a quedar muy difícil de cumplir, no se va a cumplir seguramente. Así que ahí estamos, con una inflación que afecta todo el resto de la variable de la economía, con una inflación que ya ha superado el 100% interanual. Parece o parecía que nunca llegaba ese día, y uno esperaba que nunca llegara, pero realmente finalmente terminó pasando. Fue el balance marzo-febrero, en realidad, los últimos 12 meses del año, con un 102,5%, y parece que realmente, aún en un año electoral como este, la inflación y lo que tiene que ver con este avance de precios que nunca se termina deteniendo es lo principal, es lo central, y es lo que sobre todo el gobierno, no solo este gobierno sino los que vinieron antes, no termina de resolver en una Argentina en la que hoy cualquier candidato que dice voy a encontrar una solución a la inflación y la termina logrando, realmente cotiza muchísimo. Es algo que claramente no sabemos efectivamente a quién estemos votando en agosto o en octubre va a terminar logrando, pero si nos fijamos los principales desafíos hoy de los candidatos son llevar la inflación, por ejemplo, a un 15, a un 20, a un 30% en un periodo de 1 o 2 años. Se plantea como algo realmente con un objetivo realmente auspicioso, y obviamente que así sea, pero increíblemente estamos hablando de un objetivo de cualquier candidato de bajar 50, 60 o 70 puntos la inflación en los próximos años, cuando hasta no hace tanto también tener una inflación de 20 o 30 puntos era realmente escandaloso y complicado. Ese es el contexto que estamos viviendo en materia económica. Obviamente Matías sabe mucho más de este asunto. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con lo electoral, porque ya realmente está la elección está prácticamente jugada, sin lugar a dudas se van perfilando los candidatos, y en ese contexto es que ya ayer, por ejemplo, se terminó lanzando Gerardo Morales, hoy candidato a presidente por la Unión Cívica Radical. Cuando planteo que es hoy candidato a presidente precandidato a presidente por la Unión Cívica Radical, tiene que ver con que no solo Morales, sino que muchos de los que hoy aparecen como precandidatos a presidente probablemente tengan que bajar el nivel de sus aspiraciones cuando llegue el momento del cierre de listas y cuando Juntos por el Cambio, en este caso, defina quién va a jugar, quiénes son los que mejor miden, quiénes son los que mejor están para competir, y si el radicalismo va a tener candidato propio. Uno entiende que efectivamente así va a ser, pero es difícil imaginar en este caso que haya dos candidatos del radicalismo como se perfilan hoy, Manes y Morales. Lo mismo realmente pasa con el PRO, con Bullrich y Larreta, o con María Eugenia Vidal, que es la tercera en discordia dentro del PRO. La verdad que resulta realmente complicado imaginar que va a haber tres candidatos del PRO jugando en la misma interna. A lo sumo puede haber dos de los que mejor midan, y también en una coalición que tiene ya lanzada como candidata a presidente por la coalición cívica, en lo que parece ser una maniobra más estratégica que otra cosa, a Elisa Carrió. En ese contexto estamos hablando como mínimo de 6 candidatos, más todos los que pueden surgir del Frente de Todos, más Javier Milei. Estamos hablando de una elección en la que da la sensación de acá los próximos 3 meses, cuando sea el cierre de listas, el 24 de junio, las cuestiones se van a ir saldando. También falta resolver qué va a hacer Mauricio Macri, qué va a hacer Cristina Kirchner. Decía, se van a ir saldando, y los que aparecen hoy como 10, 12, 15 nombres probablemente dando vueltas entre todos los espacios políticos, finalmente terminen siendo 5 o 6 a lo sumo en la totalidad de los espacios que van a estar compitiendo en los próximos comicios. En ese contexto se conoció el calendario electoral. Las PASO van a ser el 13 de agosto, las elecciones generales el 22 de octubre. Esto lo terminó confirmando, ya se sabía y se especulaba con estas fechas, lo terminó confirmando la Cámara Nacional Electoral. Un posible balotaje sería el 19 de noviembre, y realmente da la sensación de que va a haber balotaje o que es muy probable que haya un balotaje en un contexto realmente por ahora muy parejo, pero bueno, habrá que ver, porque 2019 también parecía que se iba a definir todo en un balotaje, y finalmente Alberto Fernández terminó siendo electo presidente en la elección general, en octubre, en ese momento, después de haber tenido un gran paso. Y lo importante también, la novedad, tiene que ver con los debates, ¿no? Los esperados debates presidenciales, que van a ser el 1 y el 8 de octubre, un poquito tiempo antes, muy poquito tiempo antes de lo que va a ser la elección general del 22 de ese mes. Vamos a escuchar un poco de música y después venimos con todo el programa.
En caso contrario, jueves de 15 a 16, con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería.
Ya son, y vamos a ir a la primera entrevista del programa. Alguien realmente muy interesante, alguien que viene creciendo mucho en la política en muy poquito tiempo, en los últimos 2 años nada más, desde que decidió jugar en política. Estamos hablando de Roberto García Moritán, legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Roberto, ¿cómo estás?
Bernardo, muchas gracias por la introducción, ¿cómo estás?
No, un placer Roberto. Nada, primero te quiero arrancar preguntando qué balance personal haces tuyo de los últimos 2 años, porque hasta hace muy poquito tiempo eras un outsider, no estabas dentro de la política, y hoy sos parte de la política y sos parte de la dirigencia y en un lugar importante.
Primero, si me permitís, una pequeña diferencia. Estoy recién arrancando mi segundo año, tengo solamente un año en este mundo. Y por ahí la principal reflexión sería que me encontré con las respuestas de muchas de las razones por las que creo que pasan algunas cosas, que es la desconexión de las prioridades de la política y que se diferencian mucho de las prioridades de lo que pasa en la calle. me encontré con un universo político que no tiene empatía con el sector privado, que no lo ve como una alternativa, o sea, que no hay espíritu de renovación, y eso es un poco por el lado de lo negativo. Por el lado de lo positivo, mi experiencia también me viene dando la sensación de que es verdad, no es un eslogan cuando te dicen que la política es la herramienta de transformación. Desde la política, de verdad, se pueden hacer un montón de cosas y se puede generar políticas públicas que haga que la gente sea más o menos feliz. Vos desde el poder, desde la política, tenés la oportunidad de resolverle los problemas realmente a las personas. Por eso la motivación de seguir con el ánimo de cambiarle un poco la mentalidad al status quo de la política, y con el ánimo muy convencido, porque siento que de la calle también está empezando a surgir ganas de cambiar las cosas. Me parece que hemos descubierto que se puede vivir mejor y que no queremos vivir más así como estamos.
Está bueno esto que decís, porque me lleva a pensar que claramente bajás un mensaje pro política, pero hacer buena política o tratar de hacer buena política desde el lugar que te toca es un mensaje un poquito diferente que plantea, por ejemplo, Javier Milei. Muchas veces hasta se te suele vincular con alguna postura de Javier Milei, más allá de estar en diferentes espacios. ¿Cómo te llevas con ese sector de alguien que plantea que la política es todo casta y no hay solución?
Mira, sí es verdad que en la política se olvidó del valor de la verdad. Sí es verdad que en la política parecería que vale todo decir cualquier cosa y usar cualquier artilugio con tal de ganarle a mi rival electoral. Hay que recomponer nuestro esquema de valores de forma urgente y volver a darle verdadero valor a la verdad. Reconocer los datos, recuperar la humildad, empezar a agradecer, ser más agradecido y saber reconocer que uno cuando se equivoca y tener la altura de resolver los problemas. Ahora, el día que podamos tener esa conversación y volvamos a poner sobre la mesa la verdad, es el día que vamos a poder resolverlo desde la política. Cuando esté resuelto ese debate ético, moral, que proponga un modelo de país, es el momento donde la política va a nacer en su mejor versión y va a poder resolver los problemas. Sí, es desde la política que se va a resolver. No va a haber otro mecanismo. Solo lo puede resolver la política. Pero teniendo las conversaciones que tenemos que tener como sociedad, porque tenemos que decidir qué queremos hacer. ¿Queremos una sociedad donde vale todo o es una sociedad donde vamos de frente, las cosas se conversan, se establecen a través de reglamentos, hay procesos, hay protocolos? ¿Cuál es el tipo de universo en el que queremos vivir?
Roberto, hace dos días nada más se lanzó como precandidato a jefe de gobierno Ricardo López Murphy, compañero tuyo en Republicanos Unidos, quien te llevó a ser parte de la política en parte, o alguien que fue una especie de mentor, esto lo digo yo, en el último tiempo para vos. Se hablaba de tu nombre como un posible precandidato a jefe de gobierno de la ciudad. ¿Te quedaste con las ganas? ¿No lo descartás? ¿Apoyás a Ricardo?
Siempre apoyo a Ricardo como prioridad para por después desarrollar. Falta mucho, todavía todo puede cambiar. Ricardo es un gran candidato, pero yo sigo creyendo que Republicanos Unidos tiene que potenciar sus oportunidades y competir en todos los lugares que nos permita el reglamento competir. Y en ese escenario, y entendiendo que queremos estar en la mesa chica de negociación, de definición política, queremos ser protagonistas de la política en lo que viene, mi sensación es hay que esperar a que se definan otras cosas antes de definir desde el espacio de Republicanos dónde jugamos, cómo jugamos y todo lo demás. La realidad es que si me preguntás a mí, yo sí, siempre quiero competir. Entiendo que sacamos nuestra mejor versión cuando competimos. Quiero colaborar en Republicanos Unidos. Creo que en términos de gestión política estamos haciendo un gran trabajo con resultados concretos. Vinimos a la política a mostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera y creemos que tenemos una propuesta muy competitiva. Ahora, ¿dónde me gustaría jugar? Donde más le agregue valor a Republicanos Unidos. No tengo la preferencia.
No, porque digo, después de ser legislador, bueno, puede ser probablemente candidato a diputado nacional en algún momento, ahora o después, pero también estaba instalada esta posibilidad de que vos seas candidato a jefe de gobierno en una interna en la que probablemente, por proyección, podrías llegar a tener, o muchos creen que podrías llegar a tener una mejor performance que el propio López Murphy.
Bueno, las encuestas dicen que hoy estamos en un empate técnico. La virtud de estas encuestas también es que le hablamos a electorados diferentes. Él le quita más votos al PRO y yo, según esta encuesta, le saco más votos al radicalismo y a Milei, ¿no? Soy una especie de ente extrañísimo, con lo cual somos complementarios con Ricardo. Veremos después, falta mucho, esto es muy dinámico. Así que estamos por sobre todo trabajando para no perder el tiempo, y por eso no lo decidimos y no hemos tenido la conversación profunda. Estamos trabajando en los programas. A mí me interesa por sobre todo que los candidatos sean los programas, que los candidatos sean las ideas, que los candidatos sean los debates, que los candidatos sean la predisposición a resolver las cosas. ¿Quiénes son los que piensan cambiar las cosas de verdad y quiénes son los que se alimentan de la miseria de la gente? Me parece que ese es el mejor mensaje para mandar ahora. ¿De qué lado estás?
Ricardo habló de una candidatura de Patricia Bullrich, de apoyar una candidatura de Patricia Bullrich desde su lugar. No sé vos qué postura tenés, si ya tenés definido a quién van a apoyar como candidata a presidente.
El que se presente de Republicanos Unidos. Nosotros somos un partido que tiene mucha ambición de poder, tenemos ganas de competir, queremos crecer, queremos estar en la mesa chica de la decisión política. Hoy por hoy no formamos parte de la conversación de cuál va a ser el sistema electoral y estamos esperando, al igual que todos. ¿Cómo puede ser que no haya claridad en ese terreno tampoco? Queremos ser parte de la mesa chica de toma de decisiones y para eso tenemos que competir nosotros desde Republicanos Unidos. Porque si no,
en todas las categorías, para presidente también.
Para todas las, pero por supuesto, nosotros tenemos la obligación con nuestra gente, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de gestionar, con nuestro estilo, con nuestra irreverencia, tenemos que competir. Nosotros sabemos que hoy por hoy las posibilidades de ganar son pocas, pero nosotros tenemos la obligación de a partir del año que viene tener más legisladores, más diputados provinciales, más diputados nacionales, y así empezar a construir un espacio que tenga un peso significativo en la política. Mi prioridad es esa, es ver cómo logramos desde Republicanos Unidos tener muchos concejales, muchos legisladores, muchos diputados provinciales, muchos diputados nacionales.
Totalmente. Eso te abre un escenario en el que también ¿vos podrías ser candidato a presidente desde Republicanos Unidos?
Yo creo que tampoco. La decisión tiene que ser estratégica y yo creo que adelantar situaciones y someter a exponer demasiado a nuestros candidatos también tiene que ser un tema de preocupación. Tiene que haber un equilibrio entre la oportunidad y la proyección. Yo preferiría no tener que tener esa conversación. No me lo han pedido y me parece que tenemos un candidato que es muchísimo mejor, más sólido, con más presencia, con más credibilidad, que se explica mejor por qué competiría en ese lugar, que es una persona que ya ha tenido competencias parecidas. Entonces yo sigo con la ilusión de que Ricardo represente nuestro espacio, que compita, que lleve adelante el debate y que independientemente de cuántos puntos haga, no me importa cuántos puntos haga, todos van a recordar lo que él va a decir durante toda la campaña y todos los debates de la construcción de la Argentina que se viene. Y
¿cómo, también, Sí. Digo, ¿qué camino le ves a la inflación? ¿Qué camino le ves a temas económicos trascendentes como la inflación, como el dólar? En algún momento hablaste de dólar a 400 pesos, prácticamente está ahí el dólar en ese número. ¿Qué país imaginás también a partir del año que viene?
El año que viene, de este año, supongo, o me estás hablando con un gobierno nuevo.
No, de este año y también de lo que puede ser un cambio de gobierno.
Mira, Bernardo, yo ya hice predicciones numéricas y han tenido su costo y su crítica. Pero acá lo que es importante que comprendamos que todo depende de cuán dispuestos estemos o no a cumplir nuestros acuerdos. Sí. Básicamente ese es el tema a resolver. ¿Nos vamos a convertir en un país que para poder salir va a necesitar un poco de ayuda y esa ayuda tiene un costo? ¿Estamos dispuestos a cumplir nuestra palabra? Que eso puede generar que venga otro que ayude un poco más y otro que ayude un poco más y nos empiece a vincular al mundo y que empecemos a hacer negocios. Mm. Pero es un camino, ¿no? Venimos de muchos años de incumplir con nuestra palabra. Entonces, la primera pregunta es, ¿a partir de cuándo vamos a empezar a cumplir nuestros acuerdos? ¿A partir de cuándo vamos a hacer valer nuestra palabra? ¿A partir de cuándo vamos a empezar a hablar con la verdad? Si nosotros logramos ganar algo de credibilidad y somos responsables y hacemos algunas reformas, un ajuste desde la política fuerte en el gasto público, desde la política, un esquema laboral de contratación que no te funda una pyme, pero que sin embargo te genere incentivos al pibe que labura a ir a trabajar, hay que encontrarle el equilibrio para que los 6-7 millones hoy por hoy de formales y los 6-7-8 millones de informales sean todos el universo de trabajadores, que inspire a otros a meterse también. Tenemos que cuadriplicar, quintuplicar la cantidad de personas contratadas en blanco, porque si no, no podemos pagar ninguna jubilación. Entonces tenemos que reformar, tenemos que agregarle valor, tenemos que agregarle valor a nuestra legislación laboral, porque nadie quiere contratar, todas las pymes están por debajo de su capacidad productiva. Hay que ser inteligente y hay que comunicar bien, hay que encontrar el equilibrio que beneficia a quien contrata y quien es contratado. Esa es la búsqueda que hay que empezar a encarar. Y después, si vos sos responsable en tu administración, empezás a recuperar confianza, le das la posibilidad al desarrollo de industrias nuevas para que colaboren con el campo, que se pone al hombro siempre toda la Argentina y necesita también que alguien más ayude, aprovechando las oportunidades que el mundo demanda alimentos, que el mundo demanda energía, lo que tenemos en la reserva, la segunda reserva de gas del mundo, el litio tan fácil de extraer que tenemos en la Argentina, la cantidad de oportunidades que tenemos. Si nosotros logramos recuperar la confianza, debería ser posible pensar que en poco tiempo nos podemos poner de pie. Pero hay que ser responsable, y esa responsabilidad nace de poder tener autocrítica de mínima. Si no reconoces las cosas que haces mal y siempre le querés encontrar la respuesta de tus fracasos al patio del vecino, no vamos a salir adelante nunca.
Roberto, te agradecemos mucho la comunicación. Un placer como siempre.
Gracias, Bernardo. Un abrazo grande. Buenas tardes.
Roberto García Moritán, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Republicanos Unidos, dentro de Juntos por el Cambio, que se prepara para las próximas elecciones. Habrá que ver desde qué lugar va a terminar jugando, pero García Moritán es una figura en ascenso dentro de la política, muy reciente, pero que realmente viene creciendo muchísimo en los últimos años.
of your anger that I'm paying for. You say you learned from me, stone to the bone. And then you take my arm and my legs and try to call your own. Give me what I do. Listen, boys and girls, I know I'm nice, I'm so real. This is my world. All you copycats out there, get off of my tip, cause I'm James Brown with the force.
Seguí escuchando En Caso Contrario, jueves de 15 a 16 con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería por Radio Cultura 97.9.
Con el programa, seguimos como siempre repasando en este caso la actividad legislativa, porque viene habiendo bastante actividad durante el principio de este año, y en este caso la Comisión de Comercio analizó el impacto de los juicios laborales y la registración de empleados en las pymes. Fue algo que sucedió durante la segunda reunión informativa que presidió la diputada nacional Gabriela Lena de la UCR, en la que expusieron representantes de diferentes entidades a fin de abordar la problemática de los juicios laborales, la registración de empleados y su impacto en el comercio y en las pymes. Podemos escucharlo.
Estamos padeciendo hace mucho, mucho tiempo, hay una industria de juicios laborales silenciosa que se propagó de una manera muy importante.
Las pymes son la generación, el motor del país, y esta ley lo que hace es justamente ayudar.
Hay que regular para que se haga una gran diferencia, y los organismos que son de control, como el Ministerio de Trabajo de la Nación, focalice sobre todo en grandes empresas, o diferencie lo que es una grande empresa, una mediana, una pequeña, una micro, al momento de hacer ese relevamiento, porque no es lo mismo el pago de los honorarios del Ministerio de Trabajo de la Nación, de los abogados, en un microemprendedor, a que una empresa, una mediana empresa, y no es el mismo el poder de lobby que tiene una gran empresa o una pequeña empresa con un microemprendedor al momento de hacer frente a este tipo de relevamiento.
Bernardo Vázquez y Matías Barbería están en Radio Cultura los jueves de 15 a 16.
Escuchábamos recién, antes de seguir con el programa, a Salvador Rossetti, a Walter Calderón, a Federico Rueda, todos representantes de diferentes entidades en las que abordaron en el Congreso de la Nación la problemática de los juicios laborales. Seguimos con el programa, seguimos con la segunda entrevista de la jornada. En este caso vamos a estar hablando con Miguel Ángel Arrigoni, él es presidente de First Capital Group. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez te está saludando.
¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo están ustedes?
Un placer, Miguel. A ver, ¿por dónde arrancar a analizar un poco lo que está pasando en materia económica y financiera durante estos días? No sé, más allá de lo que fue el dato de inflación, más allá de lo que fueron algunos datos que se conocieron, ¿cómo estás viendo la coyuntura económica, sobre todo hoy?
Y a nivel local, la situación está muy complicada porque la inflación está fuera de control y no hay nada que haga pensar que se la puede controlar. O sea, vos fijate que todas las medidas de congelamiento, acuerdos, esto, lo otro y demás, no funcionan porque evidentemente el desequilibrio es muy grande y el poder político que en este momento exhibe tanto el gobierno desde todos los poderes, este día ejecutivo, legislativo, en parte también el judicial, está todo muy complicado y nada hace pensar que la cuestión se vaya a ordenar, sino que todo más bien parece desordenarse un poco más. El Banco Central sube la tasa, que es una medida totalmente intrascendente, porque a estos niveles de inflación es pretender arreglar las cosas subiendo la tasa como que esté quemando un edificio y te da un balde de agua, más o menos. Y a su vez complica más los números fiscales porque, como todos sabemos, el nivel de endeudamiento que tiene el gobierno en pesos es altísimo, y evidentemente va a encarecer todo, con lo cual se sigue ganando el déficit en vez de bajarlo. El crédito del sector privado prácticamente no existe de parte de los bancos, es un poquito, muy escueto. Y el nivel de actividad, excepto en las estadísticas, vamos a veces de parte del Poder Ejecutivo, está por el piso. O sea, el único lugar donde las veo altas es en esas estadísticas, no se sacan, porque si uno sale a la calle se da cuenta que la malaria que hay. O sea, y bueno, ahí tendría que avisar al presidente que si los restaurantes están llenos y la gente está esperando, porque en la pandemia se cerraron 2/3 de los restaurantes de Buenos Aires, por eso es poco lugar, no es que haya tanta demanda. En fin, es un muy mal momento, lamentablemente. Por mejor gestión que sea, creo que se ha hecho mucho a nivel de externo, en el fondo, se ha tirado a las playas, se les ha pedido clemencia, se ha negociado. Creo que eso se ha hecho bastante bien, pero no hay mucho margen de maniobra, honestamente no.
Ese contexto, digo, ¿cómo ves el frente internacional o cómo nos están viendo desde afuera?
Y yo creo que nadie nos está viendo de afuera, no le importamos a nadie. Un país que no puede importar, pues, o sea, vos imagínate esto, pensar que la solución puede venir de no importar para no gastar los pocos dólares que hay. Esto es como que tenés un auto y no lo usás para no gastar el combustible que tenés,
sí.
Porque no tenés cómo reponerlo. Entonces, que tu vecino enfrente te mira, que tenés un auto parado y se ríe de que no lo usás. O sea, no somos noticias para nadie, no existimos. Yo leo noticias de estos días, cómo nos pega a nosotros el impacto de la crisis financiera internacional. Y hay que asumir que Argentina es la cola, el último eslabón de la cola de un barrilete. O sea, los países grandes son el barrilete, los países chicos son la cola y nosotros somos el último eslabón de la cola. Estamos nosotros en Angola, Zambia, ¿viste? Lugares, qué sé yo, ¿no?, que no existen en el mundo. Cuando se discute todavía en Argentina, que es la economía básica de cómo funciona un país, no se discute prácticamente en ningún lugar del mundo civilizado, sino mira alrededor, Brasil, Uruguay,
Chile. Cuando te pregunto esto es porque muchas veces la interna política termina condicionando la situación económica, creo que viene pasando sistemáticamente en Argentina en los últimos años, y aún así, me parece, o no sé cómo vos lo ves, hay un contexto en el que, por ejemplo, ¿qué pasa si un día, de repente, Sergio Massa dice, bueno, muchachos, hasta acá llegué y arréglense para lo que resta del año, para lo que queda hasta el cambio de mandato? Da la sensación de que el gobierno no tiene otro plan que el que está llegando o está implementando en los últimos meses, aún con nivel inflacionario altísimo y con números que dan realmente muy mal.
Sí, no, un portazo de Sergio Massa sería el caos final, digamos, no sería ya. O sea, yo te dije desorden, te dije descontrol, no será para la caos. La salida intempestiva de Massa sería caos. Y a partir de ahí sería ya cualquier escenario que puedas imaginar, de que vos quieras, ¿no? Y yo honestamente no te podría decir, si me das cinco alternativas, digo, mira, Bernardo creo que va a ser el 1, el 2, el 3, 4, 5, no sé cuál va a ser, porque las crisis, viste, no se sabe siempre, pues, como somos, sí. Como acá, estalla no sé por dónde. Yo creo que más ha hecho bastante dentro de lo que ha podido, pero tiene muy poco más de medio. Ahora, yo tenía esperanza que él pudiera unificar el mercado de cambio y si quiera el miércoles, bueno, lo que nos está matando, sí. Dentro de todo el dislate de muchas cosas que funcionan mal, lo que nos termina de rematar es este bendito CEPO, que es una idea insólita, nefasta, estúpida, que viene de la época de arrancó en la época de Kicillof o por ahí, que no tiene ningún sentido y que se reimplantó en el final del gobierno de Macri para poder llegar a fin del gobierno de Macri con algún dólar de reserva, porque el poder ya lo tenía el Fernández que había ganado y no daba ninguna señal clara de continuidad ni nada. Entonces la CUNSA tuvo que hacer el CEPO para poder terminar su gestión, pero no fue una medida de paso, no fue una cuestión para quedarse. Y han hecho esto.
Ahora ¿qué, supongamos, digo, que ahora Massa o el ministro que haya de acá al resto de los meses del año, que uno supone que va a ser Sergio Massa, que se va a mantener y ojalá se mantenga en el cargo, decide levantar el CEPO y que se vuelva a unificar el mercado de cambios, o que lo hace el próximo gobierno a partir del 10 de diciembre, sea el signo político que sea. ¿Qué tenemos que esperar? Porque imagino que va a haber un rebote inflacionario muy importante también.
Mira, el rebote inflacionario, la pauta inflacionaria la tenés. Y honestamente, tener una inflación del 100% anual y de repente tener un ajuste que te lleve a nivel de inflación del 150%, no hace tanto de diferencia, honestamente. O sea, no, ya, viste, es como ahogarte, viste, hay gente que dice, ¿cuánto es de profundidad? 30 metros, uy, se asusta. Vos te agarras en 3 metros, necesitas 30. Yo creo que lamentablemente acá hay una cuestión que está a jugar, que es el tiempo. Estás a pocos meses de las PASO y de las elecciones, yo creo que ya no tienen ese margen de maniobra. Esto lo tendría que haber hecho Massa y su equipo, y me consta que lo han considerado, pero no, qué sé yo, viste, como dijo Alfonsín, no supe, no quise, no pude hacerlo. Era la jugada para hacer, porque con la descompresión del CEPO cambiario, y si vos dejás la economía tranquila, por lo menos te van a entrar dólares, la gente, el campo va a empezar a liquidar, se va a poder exportar, se va a poder importar, digamos, vas a poder empezar a funcionar. Si dejás la economía privada funcionar, bueno, por lo menos ese problema lo arreglas. Se discón de déficit, se discón con una sensación de que, disculpa la expresión, ¿no?, de que todo joda, de que yo, la gente que hay 70 mil dólares se les pagan, no sé quién, los tiendas de baja y acampan para que no le den de baja. Es joda, es donde joda. Entonces, digo, todo eso sí puede estar descontrolado, pero si la economía de cierto periodo funciona, qué sé yo, se sostiene un poco. Así no se sostiene nada. Y ahora encima, sumale que la campaña de Mercedes Arasequía va a ser paupérrima. Vamos a tener 20 millones de toneladas de soja en vez de 60, y esa pérdida va a ser terrible, pero terrible. Te estamos hablando de más de 20, 30 mil millones de dólares. Es una barbaridad de faltante de plata que no va a estar. Y eso va a repercutir en todo el ámbito económico, porque digamos, va a ser terrible. Si vos le sumás a eso, o sea, para un productor hoy, que ya venía recibiendo la mitad del valor en cuanto a contribución de su producto, y a su vez con retenciones, termina recibiendo 25 o 30 centavos por cada peso, y ahora encima ni siquiera eso, y para peor, en algún lugar llovió, se sembró. Me decía gente de agro que sabe mucho del tema que la lluvecita que hubo hace unas semanas atrás fue peor, porque sembraron pensando que paraba la sequía y recrudeció la sequía, con lo cual hasta gastaron el siembro y perdieron. Así que el sector que ha sido el motor de la economía todos estos años, este año no solamente el motor, sino que está para atrás. Con lo cual,
inflación ves, digo, no, ni hablo del análisis, digo, respecto al agro está claramente para atrás, y los números van a ser tan negativos que se van a agregar una coyuntura ya muy negativa, claramente. Pero digo, ¿qué análisis o qué panorama inflacionario ves? Panorama real, digo, porque el gobierno habla de un 60% que seguramente no se va a estar cumpliendo, probablemente recién en el primer semestre podamos hablar de un 60%. ¿Qué panorama ves para el primer semestre de inflación? ¿Ves ese número o crees que el gobierno le puede encontrar la vuelta?
Yo creo que si tenemos suerte seguimos en estos guarismos. Si tenemos suerte. si tenemos suerte, la inflación va a seguir rondando esto. Porque es muy simple, la inflación era tipo el 3%, 3-4 mensual. El presidente habló un martes, me acuerdo perfectamente, y dijo que a partir del viernes le estaba la guerra de inflación. Sí. Esas 72 horas que viste, aunque no las hubiera dado, hubiese sido muy parecido, pero bueno, agravaste la situación, pues las remarcaciones, digamos, pusieron todo rojo vivo y la gente se puso en plan de expectativa. Entonces, un primer factor fue anunciar una guerra contra la inflación que no sé, vas a congelar, calculo que no habrá la guerra por matar gente, sino por matar la inflación, con lo cual la idea era congelar, etcétera, etcétera. Todo el mundo remarcó y la inflación saltó del 3 al 6. Ahí tiene la primera explicación. Y la segunda explicación tiene que ver con que la gente habló para importar. Y hay un montón de circulares, cuestiones que el Banco Central muy creativamente elabora para que vos termines pagando las importaciones con tus propios dólares de verdad. Entonces ya muchos empezaron a aparecer vendiendo a valor de dólar de mercadería libre, digamos. Entonces, en vez de vender al dólar Banco Central de 200, yo estoy vendiendo el dólar de la casa de casi 400 y remarco en consecuencia y ahí tenés toda la inflación. Entonces, Argentina tiene un desequilibrio básicamente de expectativas. O sea, independientemente de los ajustes fiscales y demás que existen en ingeniería de inflación, tenés otros países que tienen desajustes fiscales, no tienen tanta inflación porque no tienen la expectativa de nosotros. Acá vos marcás, vos jugás en base a lo que podés, o sea, a lo que te parece que, a lo que crees que te va a costar responder, a lo que quién sabe qué va a pasar. Entonces es un piole, no hay una matriz de... Hoy por hoy las empresas, muchas empresas no fijan en su base de costos, fijan en base de costos más expectativas, y eso te da cualquier cosa. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es navegar este 6%. Eso y me gustaría decir, de todas formas, hay una expectativa de cambio, esperemos que quien venga con un plan bajo el brazo, esperemos que el plan sea coherente y que sea parecido a todo lo que se hace en todo el resto del mundo, que no hagamos ninguna cosa extraña o sumamente novedosa de buscar la típica chicana argentina, viste, que termina siempre mal. Y podamos establecer la economía que este país se merece, porque somos un país con 5 premios Nobel, títulos del deporte que vos quieras, o sea, somos exitosos en un millón de cosas, pero en el nivel económico financiero somos un desastre. Y perdóname, ¿no? Y un palito para mis colegas. Estoy podrido de escuchar cátedras de tipos que fracasaron. ¿Cuándo va a venir un país donde el que fracasó se va a la casa? La señora Cristina Fernández de Kirchner se tiene que ir a la casa porque fracasó. Yo no digo, no me voy a meter si tiene razón ella, que es inocente, si corrupta. No, pasa por ahí. Le fue mal, te vas a tu casa, chao. O sea, Macri, te fue mal, te vas a tu casa, listo, chao. Acá los que le va mal siguen dando vueltas, pero los nombres que vi tu presidente hacer un día de economía y finanza, hay gente que viene de la época del plan Munch y Born, que esbozó el gobierno, la primera parte del gobierno, que fue un desastre. Y sin embargo, viste, está dando vueltas, opinan, hablan, digo, pero fíjate, ¿y cuando tuviste cómo te fue? Entonces, necesitamos sangre nueva. Y hacer algo para que pare la peor de las sangrías, Bernardo, que es Ezeiza, ¿viste? Toneladas de pibes, miles y miles y miles de pibes que se van a vivir afuera.
Exacto, una constante, un buen resumen de lo que está pasando en la actualidad. Te agradecemos como siempre, Miguel, por la conversación, un placer.
No, pará, no quiero ser tan pesimista al todo. Esto va a cambiar, ¿sabes por qué? Pues está muy mal. Esto está muy, muy mal. Y al estar tan mal, se impone un cambio. Y eso en el fondo es bueno. Pues si estuviera regular, capaz que seguimos en esta letanía, nos morimos de poquito. Pues esto está tan mal, está evidente que el paciente se nos muere. ¿Qué va a haber que hacer?
¿El cambio de Javier Milei?
¿Cómo? ¿Perdón?
¿El cambio de Javier Milei?
Yo creo que... Te voy a decir, como dice mi viejo, hay una frase que dice, dime de lo que alardeas y te diré de lo que careces. No me parece que pase por ahí.
Está bien.
O sea, perfecto. Ojalá fuera un, no sé, un López Murphy de repente. Pero bueno, Ricardo, creo que está grande. Pero viste, necesitamos gente patriota. No lo conozco a Milei, claro, no, pero no tiene trayectoria que yo conozca que me haga pensar que tiene los valores republicanos y tiene la, la mesura que también hace falta para lidiar con este Bolonqui, ¿no? Miguel, ojalá sea él y le vaya bien, ojalá Dios quiera.
Un bueno, placer, Miguel. Mil gracias.
Un abrazo, Bernardo. Gracias a ustedes. Chao, chao.
Un saludo. Fue Miguel Arrigoni, un economista realmente trascendente, con reflexiones interesantes para escuchar, y presidente de First Capital Group. Vamos una tanda muy cortita y ya venimos con el cierre del programa. No queda tiempo para absolutamente nada. Fue un programa interesante con dos entrevistas que nos dejaron bastantes cuestiones para reflexionar en una Argentina, como siempre digo, que realmente nos sorprende día a día, nos complica día a día, y que ojalá podamos salir en algún momento de esa dinámica, sobre todo lo que tiene que ver con la economía, vinculado claramente a las decisiones de los políticos, a los que le viene siendo bastante mal desde hace años. Y bueno, habrá que ver si en algún momento podemos salir de esta lógica. Bernardo Vázquez, quien les habla en la conducción, en un programa que siempre está presente, obviamente, aún cuando no está, Matías Barbería, mi compañero, Carla Scali en la producción periodística y Charlie Vázquez en la operación técnica. Esto fue En Caso Contrario por Radio Cultura. Nos encontramos el jueves que viene a las 3 de la tarde. Chau.
Me anoté un codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
28.
34.
58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Estamos construyendo 258 escuelas con la renta de nuestro parque solar Gauchari. Tenemos lo que nuestros chicos necesitan y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo mega construcciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.